Digamos, el fallo, como siempre lo hemos visto, es la Corte intenta dar un poquito a los dos estados. En ese caso, reconoce la plena soberanía en Isla Portillos por parte de Costa Rica, algo que todo el mundo podía esperarse en la medida en que fue una total ocurrencia por parte del señor Pastora ubicarse con base en un mapa de Google Earth cuando hay, digamos, mapas cartográficos de los dos países para decir por dónde pasa la frontera. Entonces eso fue la primera ocurrencia, que fue lo que desencadenó luego todo este proceso muy largo. Y la segunda ocurrencia es el haber ordenado la construcción de esa famosa trocha fronteriza sin ningún estudio de impacto ambiental, y en ese caso pues la Corte reconoce que Costa Rica violó una obligación que le compete de un estudio de impacto ambiental previo. Lo que es interesante es que en varias partes de su texto, la Corte llama a los dos estados a ponerse de acuerdo y a coordinar esfuerzos, y eso es algo que viene la Corte diciendo desde ya hace 4 años en varias ordenanzas, de que Costa Rica y Nicaragua tienen que establecer algún mecanismo mínimo para consultas y para acuerdos en cuestiones muy técnicas. Y eso me parece que es también relevante, porque no es posible que los dos estados sigan llevando de manera recurrente cualquier punto de discordia. Y hay que saber una cosa, en estos momentos Costa Rica y Nicaragua están estableciendo un récord histórico, y es 3 demandas en 3 años y medio. Es un lujo que ninguna otra dupla conflictiva, por más conflictiva que sea, ha hecho ante la justicia internacional.
Nicolás, ¿cuánto le cuesta al Estado?
Entonces, sobre el tema de los costos, los estados son muy discretos. Por ejemplo, con un ejercicio ante los tribunales chilenos, Chile tuvo que reconocer que había gastado $21 millones para la demanda de Perú. En el caso de Uruguay reconoció haber gastado más de $7 millones en la demanda contra Argentina. Y aquí en Costa Rica, desde la Cancillería se dice que aproximadamente se ha gastado tanto, pero no se ha nunca divulgado ningún informe para ver exactamente si se incluyen todos los gastos o solo los costos de honorarios, o si se incluye ahí, o sea, habría que ver un poquito más. Pero repito, Chile, por ejemplo, tuvo que reconocer, contra su voluntad, porque fue llevado a los tribunales chilenos, tuvo que reconocer que había gastado más de 20 millones de dólares.
Nicolás, ¿y qué podríamos esperar de Nicaragua ante esta obligación de indemnizar a Costa Rica?
Entonces, la corte ahí es interesante, y por eso es interesante esa idea de que los dos tienen que ponerse de acuerdo. La Corte les da un plazo de 12 meses para que logren ponerse de acuerdo sobre el monto que Nicaragua le tiene que indemnizar a Costa Rica por todo lo que ocurrió después de la ocurrencia del señor Edén Pastora. Si no se logran en 12 meses ponerse de acuerdo, entonces pues habría otra vez que recurrir a la Haya. Y me temo, o yo esperaría, que los dos estados aprovechen este espacio que les están brindando la Corte a partir de hoy para intentar relanzar sus relaciones diplomáticas, que han venido muy a menos. Nada más le pongo un ejemplo: después del fallo entre Perú y Chile, los dos mandatarios se reunieron, de Perú y de Chile. Después del fallo del 2010 entre Argentina y Uruguay, también los dos mandatarios se sentaron a hablar. Es decir, la Corte busca relanzar las relaciones. Hay que saber aprovechar ese momento, que es de pocos días o semanas, para intentar, no tal vez un borrón y cuenta nueva, pero sí intentar relanzar una relación que ha venido muy, muy deteriorada desde hace más de 10 años entre Costa Rica y Nicaragua, con el tema del río San Juan, porque prácticamente es la única agenda que tienen en esos momentos, es hablar y litigar en la Corte sobre el tema del río San Juan.
Nicolás, ha quedado una vez más claro los límites entre Costa Rica y Nicaragua, pero esto igualmente sienta un capítulo más, otro precedente para futuros episodios, que se espera que puedan seguir ocurriendo entre Costa Rica y Nicaragua por este tema.
Entonces, lamentablemente, eso es mi opinión personal, pero lamentablemente la administración Laura Chinchilla presentó una demanda por el tema de la delimitación marítima en febrero del 2014. O sea, no se esperaron al día de hoy para ver si se podía relanzar una relación más armoniosa, sino que de una vez la administración Solís Rivera hereda una nueva demanda de Costa Rica en el tema de la delimitación marítima. Eso, pues, me parece que fue un error en la medida en que había que esperar que fallara la Corte, porque dependiendo de cómo falle la Corte, depende por dónde empieza la frontera marítima en el Caribe, y sobre todo esas demandas de ese tipo lo que hacen es enemistar a los dos estados que de por sí ya llevan buenos años litigando y con discursos bastante enardecidos. Entonces, yo, pues, espero que los dos estados, después de lo oído hoy, entiendan que hay un mensaje por parte de la Corte y que hay un espacio que se abre y que hay que saberlo aprovechar. Recordemos que en el marzo del 2011, cuando la Corte dictamina la primera ordenanza, hace ese mismo ejercicio y Costa Rica no lo aprovecha, porque a pocas horas Tijerino nos sale diciendo que hay informes de inteligencia que al día de hoy no fueron divulgados sobre un posible minado en Isla Portillos, y descubrimos que 24 horas antes del 8 de marzo del 2011 se publica el famoso decreto de emergencia, que es el sostén legal para la trocha y todo lo que se vino. Vean cómo se desaprovechó esa ocasión en el 2011. Yo esperaría que hoy, tanto en Costa Rica como en Nicaragua, sepan leer la intención del juez de buscar un nuevo espacio para un relanzamiento de las relaciones que han venido muy, muy a mal y que han puesto en un congelador toda la agenda bilateral entre Costa Rica y Nicaragua, llámese agenda cultural, educativa, en materia de vigilancia, etcétera. Todo ha quedado en un congelador al día de hoy. Bueno, hay que ver si ese congelador se vuelve a abrir para que la agenda bilateral retome un poquito de brillo entre los dos estados.
Bien, muchas gracias, Nicolás.
Okay, con mucho gusto.